Bienvenidos al Café de Silverio, una taberna flamenca que participa en Chía de Orgullo en este tercer cadenazo de las radios libres. Aquí también creemos que la única manera digna de pasar por la vida es la disidencia enérgica, así que vamos a ponerle voz y cante desde este trocillo de Extremadura refugiado en Radio Almaina de Granada, la emisora que escucha Morente desde su trono eterno en el Albaicín. Aunque no sea lo primero que se le pase a uno por la cabeza cuando piensa en el flamenco, lo cierto es que el cante es, en muchos sentidos, un reducto disidente, hogar de gente, a menudo indómita, que cuestionan de palabra y acción el chiringuito imperante. Ahí tenemos, por ejemplo, al Cabrero y sus luchas campesinas, a José Meneses y su arte contra los terratenientes, al Lebrijano, Mercedes, Sordera, Morente y todos aquellos que cantan militaron en el antifranquismo, pero también tenemos a decenas de cantaoras que fueron cabezas de cartel cuando aún se ocultaba el arte de las mujeres en otro género. Nos acordamos de La Paquera, de La Piriñaca, Fernanda, La Perla de Cádiz. Es justo recordar también, y más hoy, la importantísima nómina de flamencos que vivieron su homosexualidad al abrigo de unos, pero también al castigo de otros, desde Manuel Vallejo hasta Mairena. Del mismo modo que hay que valorar que la única música ibérica que cuestionó de raíz la criminalización de los moritos, de los moros, fue el cantejondo. Por haber habido hasta proyectos artístico-políticos, como el del mentado Antonio Mairena, que no pretendió inventarse una historia gitana del cante, sin más, sino combatir el nacional flamenquismo, payo y caciquil. El flamenco es disidente de forma explícita, como hemos visto, pero también lo es por sus valores implícitos, muchos de los cuales podemos atribuir, sin temor a equivocarnos, a la huella de la cultura gitana. Por eso, y porque queremos hablar de presente y de futuro, vamos a entrevistar hoy a Pastora Filigrana, abogada, militante del SAT, luchadora incansable, mestiza gitana y autora de un libro recién salido a la calle, que es El pueblo gitano contra el sistema mundo. Reflexiones desde una militancia feminista y anticapitalista, y lo tenéis editado en ACAL. Sirva pues este ratito de charla como prólogo de una lectura obligada. Empezamos. Pastori Filigrana, gracias por volver al Café de Silverio.
Muy contenta de volver, Pedro.
Pastori, antes de hablar del pueblo gitano, vamos a delimitar, si te parece, la parcela. Entonces, ¿qué es el sistema mundo? ¿Y cuáles son esas coordenadas universales del capitalismo ahora en el siglo XXI?
Bueno, yo utilicé ese nombre del sistema mundo, que es una teoría de Wallerstein, pero bueno, porque me parecía que era muy gráfico, ¿no? Porque yo quería hablar de una cuestión compleja y universal. Es muy importante entenderlo porque muchas veces nos quedamos con análisis muy concreto únicamente definiendo una economía, ¿no? Un orden social y económico. Y esto es cierto, irrefutable, pero junto a la instauración de este orden económico hay también toda una escala de valores de lo que se considera más desarrollado y menos, más primitivo o menos, más moderno, más premoderno, que está unida completamente al sistema socioeconómico y que justifica el orden racial y colonial que el orden económico necesita en el mundo. Esto de que las formas de vida blancas y occidentales están por encima, no es un capricho aleatorio, sino que es algo que utiliza la propia economía. Esto de que no nos dejen entrar en una discoteca, bueno, los hombres no les dejen entrar a la discoteca si no se van en zapatos, realmente lo que te está diciendo es que hay una estética que se considera desarrollada y del primer mundo, que es la que se parece más a un burgués europeo, que es la correcta, ¿no? Pongo el ejemplo de la discoteca porque creo que es muy claro. Bueno, pues esto es lo que llamo sistema mundo, o lo que intento definir con sistema mundo. No solo un orden social y económico, sino toda esta escala de valores éticos y estéticos que la acompañan y que el pueblo gitano, bueno, pues se ve a través de ella o se le impone y queda el resultado del antigitanismo que conocemos.
Porque además, Pastoria, al principio en tu libro dices que el capitalismo no tiene un afuera, ¿no? Y es una cosa que impacta mucho, pero es verdad, ¿no? Y no tiene un afuera, pero es que en el interior, ¿no? Este que estamos obligados a ocupar, la disidencia es castigada con fruición. Y en este tercer cadenazo de las radios libres, precisamente le estamos dedicando todo el día a hablar sobre las disidencias que son necesarias en esta nueva o vieja normalidad. Entonces, ¿cuáles son esos resquicios por los que levantar el puño, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú, que además estás bregada ahí en las luchas?
Bueno, la verdad que efectivamente el capitalismo no tiene una fuera. Yo con esto, bueno, tú me conoces bien, no quiero ser derrotista ni llamar al nihilismo de que no tenemos nada que hacer, sino todo lo contrario, ¿no? Plantea lucha en pos de la emancipación desde un análisis de la realidad concreto. El capitalismo no tiene una fuera significa que es un orden globalizado donde existen muy pocos resquicios, los márgenes o casi nulos, donde las personas puedan acceder a los bienes básicos para sostener su vida fuera de las reglas económicas, ¿no? Todo está mercantilizado o cualquier bien hay que acceder a través de la renta, ¿no? Que es lo que yo mantengo en el libro. Esto no quiere decir que nos han ganado, pero sí eso, que tenemos que partir del análisis. Lo que yo propongo en ese libro, bueno, y también en gran parte de mi propuesta política y desde mi militancia y mis activismos, es que existen formas de vida que han sido expulsadas históricamente y en la actualidad de las reglas del juego, que viven muy en los márgenes y que han tenido que idear otras fórmulas para poder acceder o mantener su vida, aunque sea la supervivencia. Y que estas lógicas con las que se realiza la supervivencia a los márgenes, donde la gente se cuida y se sostiene, y consigue reproducir su vida cada día, es una escuela donde podemos aprender mucho, sobre todo porque se consigue a través de la cooperación, se consigue a través del mutualismo y se consigue sobre todo, bueno, pues de alguna manera desobedeciendo este mandato de valores del que hablaba antes, ¿no? Este mandato de lo ético, lo no ético, lo estético, lo no estético, el bien y el mal, ¿no? Y eso pueden ser pistas importantes.
En esos márgenes, precisamente, Pastora, tú nos hablas de un pueblo, de un grupo que tú conoces bien. ¿Quién es el pueblo gitano y cuál es su circunstancia histórica? Porque creo que además eso es muy importante conocerlo también para entender luego cómo, por qué quizás elaboran las estrategias de supervivencia que elaboran, ¿no?
Claro, yo en el yo he dicho que iba a poner un ejemplo de esta hipótesis a través del pueblo gitano, bueno, en primer lugar, porque yo soy mestiza gitana y además tengo un compromiso importante con la causa gitana y la lucha contra el antigitanismo, y también porque es una de las otredades aquí en Europa donde más podemos visibilizar lo que es una construcción histórica de formas de vida en los márgenes, ¿no? El pueblo gitano, bueno, tiene una historia que es muy un poco polémica, que ya la hemos contado alguna vez, no sé, porque bueno, los estudios siempre son de parte, pero parece ser una migración que viene hace 1000 años del noreste de la India, de una región que se llama el Punjab, que traían su propia lengua, sus propias costumbres y se extendieron por toda Europa. Hay diferentes grupos gitanos en toda Europa, pero han mantenido una identidad común o por lo menos rasgos culturales muy comunes. La lengua se mantiene en toda Europa, excepto en el Estado español, porque fue donde más se castigó y se persiguió la lengua. Y el pueblo gitano pues lleva 500 años en el Estado español, o antes incluso de que fuera el Estado español, y desde el principio, pues, o desde muy poco después de su llegada, ha sido extranjerizado, perseguido y reprimido de una determinada manera. Lo que yo mantengo en el libro es que esta persecución y esta exclusión se debe a la resistencia que las formas de vida gitanas han supuesto al orden económico imperante, sobre todo por esa forma de desobedecer tanto el mandato cultural occidental blanco, como una economía que se resistía al chantaje de la renta a cambio de trabajo, que es lo que impone el sistema capitalista.
Quizás una de las circunstancias más importantes del pueblo gitano en España es que ha sido perseguido constantemente, ¿no? O sea, y tú eres abogado y sabes mucho de leyes, y bueno, en tu libro comentabas que la última ley explícita antigitana es del 78, o sea, es que no es ninguna broma, ¿no? Que hablamos de 500 años de una armazón administrativa contra el pueblo gitano.
Sí, yo creo que ha sido así, no solamente en el Estado español, sino ya te digo, en Europa. Yo me centré en el libro en el Estado español, bueno, porque es lo que conozco y puedo hablar con mayor propiedad, con la legislación, pero efectivamente en Europa, y sigue siendo, es decir, la discriminación y la marginación en Europa a los gitanos sigue latente, a pesar de que ya sí existe una Carta de Derechos Humanos. En el Estado español, desde 1499 a 1978, ha existido leyes específicas que castigaban el hecho de ser gitano, no los hechos delictivos que pudieran cometer los gitanos, sino formas de vida concretas, desempeñar determinados oficios, vivir conforme a una determinada moral, hablar una lengua, vestir una ropa o celebrar determinadas fiestas. Esto ha sido castigo de perseguir hasta 1978. Y además hay otra mucha legislación en este tiempo que, aunque no ha perseguido específicamente a los gitanos, sí han perseguido las formas de vida gitana directamente, ¿no? Desde las leyes franquistas, la ley de la peligrosidad social, bueno, no castiga el hecho de ser gitano, pero sí castiga el hecho de no tener DNI. Una parte importante de la población gitana no había accedido a tener DNI, ¿no? A esto es lo que nos venimos refiriendo. A día de hoy no existen las leyes en el papel, pero existe un existe un antigitanismo esperante, y también el sistema judicial, lo que mantenemos es, y afortunadamente no solo los gitanos lo estamos manteniendo, sino cada vez más personas comprometidas con los derechos humanos, personas payas, que existe un sesgo muy importante en la administración de justicia, sobre todo en la administración de justicia penal, que criminaliza, persigue, detiene y encarcela a la población gitana en un número mucho mayor que a la población paya. Este sesgo antigitano del derecho penal que seguimos denunciando a pesar de que ya no existan estas leyes que me vienes preguntando.
Sí, además, concretamente con el tema de las mujeres, la presencia de mujeres gitanas en las cárceles es una cosa escandalosa, ¿no? O sea que tú lo sabes bien.
Sí, las cárceles, la cárcel encierra la pobreza, y en un mundo racista, patriarcal, bueno, pues la pobreza es la gente que menos se parece a lo blanco y la gente que menos se parece al varón blanco, ¿no? Por eso es gran parte de la población penitenciaria, en un 85% de las personas que entran presas en el Estado español están desempleadas en el momento, dentro de un 85%. O sea, las cárceles están llenas de pobres, y los pobres en un mundo racista, como digo, pues están racializados. Hay personas migrantes y personas gitanas, y una altísima representación de mujeres gitanas en las cárceles a día de hoy.
Bueno, Pastora, por empezar a armarnos, ¿no? Porque hemos leído tu libro con el deseo de también adquirir esa herramienta gitana. Yo te pregunto, ¿no? Cuando hablas de que los gitanos no se someten al chantaje de la renta trabajo, ¿qué es? ¿A qué te refieres?
Bueno, yo quería intentar idealizar lo menos posible al pueblo gitano, aunque no encontraréis ningún tipo de crítica cruel en el libro. Y no la pienso hacer públicamente, porque para eso ya tenemos a los poderes económicos. Total. Pero aún no queriendo idealizar, pero no habiendo sido muy crítica, he intentado basar lo que digo, bueno, al menos en normativa, en documentos históricos, ¿no? El chantaje, renta por trabajo, o sea, renta a cambio de trabajo, es de lo que funciona el sistema capitalista. Básicamente, todas las personas tenemos que vender nuestra fuerza, o la inmensa mayoría de la población mundial, no todas, porque entonces no existirían los dueños de los medios de producción, la inmensa mayoría de la población mundial, más de un 90%, necesita trabajar para otro a cambio de una renta que le permita comprar los bienes básicos para la vida en el mercado. Salirse de ahí, como decíamos al principio, es muy difícil tener comida, agua, techo y vivienda si no es comprándolo en el mercado, a no ser que explote a otras personas, pero entonces ya no estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de los dueños de los medios de producción. Entonces, la historia del pueblo gitano demuestra a través no de lo que escriben los gitanos, porque los gitanos escriben la historia, lo sabemos a través de las leyes que reprimen sus formas de vida, ¿no? Y las sentencias que los condenan. Lo que han intentado históricamente es conseguir estas rentas fuera de este trabajo. En 500 años lo que le va mandando es que trabajen para un señor feudal, que se asienten y trabajen para un señor feudal, y ellos lo que hacen es escaparse una y otra vez de este mandato y se exponen, bueno, pues al encarcelamiento, a la galera, a los azotes, al corte de oreja, incluso hasta el final la pena de muerte, ¿no? Lo que están intentando es no trabajarle a otro. Intentar mantener sus vidas por otras vías, ¿no? Y ahí hablo, bueno, de cuáles han sido los oficios gitanos históricamente, la chalanería, que es la venta y trato de ganado, la herrería, sobre todo muchos trabajos artesanos, muchos trabajos de recicle, que se han mantenido hasta la actualidad, cada vez más difícil, porque el capitalismo está globalizado, y entonces la exclusión es cada vez mayor para las personas, los grupos humanos que intentan vivir fuera de este chantaje.
¡Ahí tengo! Pero no me quiero.
otra de las cosas que bueno, que se critica en sociedad de los gitanos, pero que es un valor en sí mismo, ¿no? Y desde luego es una herramienta de supervivencia, es el mutualismo, ¿no? Que siempre se hace mucha parodia de cuando van los gitanos todos juntos, la familia entera, a todos los sitios, ¿no? Tú comentas en tu libro algunos ejemplos muy potentes, ¿no? De que en el pueblo gitano, en la cultura rabaní, la supervivencia del grupo está por encima de los intereses individuales, ¿no? Y eso es algo que incluso hoy en día la gente de izquierda, que estamos tan absorbidos también al final por las dinámicas actuales, deberíamos también quizás volver a tener presente, ¿no?
Sí, esto que nos ha enseñado la pandemia en el momento este que estamos, desde que la vida, lo que hace uno con su cuerpo importa a los otros cuerpos y de que nos tenemos que pensar como una colectividad para la supervivencia, esto que hace 6 meses pues sonaba profundamente antisistema y que ahora hemos escuchado hablar los gobiernos de todos los colores, los telediarios y demás, bueno, esto lo llevan practicando todos los grupos humanos que se han encontrado en riesgo o en una situación de crisis estructural, ¿no? Al final, el grupo humano, la colectividad, el pensarse como conjunto, es lo que puede hacer que se sobreviva y se resista a la crisis. Yo pongo en el libro el ejemplo del pueblo gitano como un ejemplo eso, de cooperación, de mutualismo y de sostener la vida. Pero eso lo podríamos ver en muchísimos sitios. Eso lo podemos ver en las comunidades de migrantes subsaharianos ahora mismo en el campo de Huelva o en las comunidades senegalesas ahí en Madrid, que viven del Tom Manta, cómo el pensarse como colectivo y poner en el centro el interés común, no por romanticismo, no porque ya le digo a Kropotkin, sino por pura supervivencia, pues nos enseña mucho de cómo deberíamos de actuar la especie humana si de verdad queremos sobrevivir. Y creo que, bueno, es una pena que el libro se haya retrasado 3 meses, pero sí, al final mucho de las cosas que cuento en ese libro ahora me cuesta quizá un poco menos contarla después de que de esto de cuidándote tú te cuidas a todos, ¿no? Que nos han bombardeado durante 3 meses.
Sí. Y luego, Pastori, otra de esos elementos que siempre se han criticado mucho, también porque se han caricaturizado y exagerado al máximo, es uno en el que tú te paras mucho, porque además de que es un tema, bueno, muy importante en la cultura gitana, más que tú eres abogado, o sea, que conoces también otras formas de administrar los conflictos, ¿no? Y me estoy refiriendo, pues eso, ¿no? Pues a toda la autogestión de los problemas que hay en el seno de la cultura gitana. Esto que todo el mundo, todos los payos condensan en la venganza. En el fondo, yo que, bueno, conozco un poco más a los gitanos, a mí siempre me había parecido, tú lo explicas muy bien, ¿no? Cuando yo leía de pequeño algunos textos anarquistas y eran las primeras veces, ¿no?, que te decían, en fin, cómo se podría administrar una justicia al margen del Estado de Derecho, pues esos textos me han recordado un poco a lo que tú cuentas, ¿no?, de la autogestión del conflicto en el pueblo gitano.
Yo lo que intento decir es que las personas, cuando viven en sociedad, tienen problemas entre ellas. En el mundo estatal, en el convencional, los payos blancos occidentales, la justicia la administra un tercer sujeto fuera de las personas que tienen el conflicto entre sí y además, bueno, pues suele penar o castigar las conductas, ¿no? Así se administra la justicia y mucha gente aboga, bueno, pues que la justicia debería de ser ese el último recurso, la acudida a un tercero debería de ser el último recurso, tendríamos que aprender a solucionar nuestros problemas de convivencia de otra manera que no necesitáramos siempre una autoridad externa. La mediación en la sociedad mayoritaria cada vez es más difícil, o sea, cualquier problema de vecindad, de alguien que sí, te moja al de arriba, termina en un juzgado, sí, o sea, los abogados vemos cosas en los juzgados peleándose por la custodia del perro, no quiero ridiculizar esto, pero es que es real, o sea, se termina judicializando la vida entera, y yo creo que al poder le conviene que se judicialice todo, porque en un mundo que necesita concentrar tanto poder, no puede dejar cuotas de poder, de parcelas de la vida que se autogestionen. Y esto de los conflictos de convivencia, bueno, pues es una parcela muy importante que no se pueden permitir que se autogestione, a pesar de que se intentan muchos procedimientos de mediación en el derecho español, no se consigue. Lo que yo intento poner en ese libro, bueno, pues fue algo que son los de lo que se han dotado históricamente los gitanos, de sus propias normas, como en toda sociedad, existen normas al margen del Estado, que esa es la riqueza del derecho y la sociedad, hay múltiples ordenamientos jurídicos en una misma sociedad, pues se han dotado sus propias normas para resolver sus conflictos de convivencia, que eran muy importantes para los gitanos, porque el grupo era muy importante. Si tú tienes un problema con tu vecino de arriba, pues bueno, te puede importar más o menos. pero cuando tu vecino de arriba, a la vez que la persona que tienes el proyecto económico y vital, porque forma parte de tu grupo, pues entonces es muy importante que te lleves bien con él. Entonces, todas estas formas de mediación de conflictos que se han utilizado históricamente. En el imaginario colectivo, los gitanos resuelven sus problemas a tiro. Esto no es real, porque si todos los problemas de los gitanos se hubieran resuelto a tiro, como dicen el imaginario imperante, pues no hubieran necesitado. No se hubieran necesitado tanta ley antigitana, se hubieran autoexterminado a sí mismos, ¿no?
Sí.
Y yo creo que yo he conocido, he visto muy de cerca, la riqueza de lo que es un trabajo de mediación, sobre todo en situaciones de mucha exclusión social, donde es muy difícil sostener la vida, donde los problemas se magnifican porque hay carencia de muchos bienes básicos, lo importante que es esta forma de mediación y este respeto en el que se basa la mediación gitana. Yo lo dejo ahí escrito y que critiquen, Pedro.
Pastori, un tema que a mí me importa mucho porque he sido maestro, ¿no? Y he trabajado en pueblos y he tenido muchas discusiones con este tema que nadie entiende. Porque yo creo, para mí, integrar a los gitanos es aniquilarlos, ¿no? Pero esto, claro, en un mundo en el que tengo muchos amigos y muchas personas bien pensantes y de buen corazón que de verdad creen en la integración, pues esto ya te lo digo como preocupación personal, ¿cómo puedo hacer o cómo podemos hacer para que esto de la integración me ponga menos los pelos de punta? O sea, ¿qué le podemos decir a la gente? ¿Cómo se ve esto de la integración desde el mundo gitano?
Bueno, yo lo que, si la integración es que las formas de vida se asemejen a las de la Europa blanca, pues yo creo que la integración es muy peligrosa, porque las formas de vida de la Europa blanca son las que sostienen este sistema mundo que se basa principalmente en el expolio y el exterminio de mucha gente. Así que quizá tendríamos que poner un poquito en duda cuáles son estas formas. Es cierto que ahora me hablarán también de las grandes conquistas de derechos humanos y yo defiendo los derechos humanos, pero hay que tener en cuenta que aparejado a toda la ilustración y el racionalismo hay unas formas de vida que están matando en la actualidad a muchas vidas, ¿no? Entonces, si la integración significa vivir como un payo, consumir como un payo, trabajar como un payo, yo creo que cualquier persona con un pensamiento crítico tendría que ponerlo en cuarentena. Y también, esa primera reflexión, y la segunda es que, qué casualidad que la integración, que las formas de vida ideales, es que esto a la izquierda parece que muchas veces no lo cuestiona, cuestiona el orden económico, pero no cuestiona las formas de vida que sostienen el orden económico. Total. O los ideales que lo sostienen. Qué casualidad que las formas de vida que veamos más desarrolladas o como ejemplo imitadas por otros grupos a los que los gitanos tendrían que imitar son las formas de vida de los dueños del mundo, de quien sostiene esto, del mundo occidental, de los consumidores, de lo que se llama la clase media o de la gente que puede vivir, bueno, que puede disfrutar del consumo que ofrece este sistema. Y son esas formas de vida las que se consideran un paradigma a imitar, ¿no? Si cuando hablamos de integración estamos hablando de esto, por supuesto que es para que nos pongan los vellos de punta la integración, porque en nombre de eso, bueno, pues lo que se hace es a las personas que ocupan un lugar inferior en la jerarquía humana, pues aún inferiorizarlo más, diciendo, bueno, es que tú padeces todos estos padecimientos porque no eres como debes de ser, no te pareces a nosotros los que tenemos las formas de vida modélicas. No sé si me habré explicado muy bien,
sí,
pero comparto tu rabia.
Te has explicado perfectamente, Pastora. Y ya para ir acabando, en un programa como hoy, ¿no?, dedicado a las luchas y las disidencias, probablemente muchas personas, muchos colegas, tengan la duda, o que además estará muy en boga, de cómo podemos trabajar, ¿no?, a partir de eso que ahora se llama, o llaman algunos, la fragmentación de la clase, las identidades, ¿cómo podemos hacerlo?
Bueno, yo lo que abogo en ese libro y abogo en todas partes es por un diálogo y un entendimiento. Un diálogo en entendimiento porque la mayoría de la gente está muy fastidiada con este sistema y le golpea a unos más, a otros menos, a uno de una manera más liviana y otro más dura, pero está golpeando a muchísima gente. Es decir, deberíamos de tener un interés común en darle la vuelta a esto. Ese interés común nos debe de llevar a sentarnos y a dialogar, a entendernos. Ahora bien, en ese diálogo hay que saber que hay una gente que golpe lo tiene mejor llevado que otra. Si la gente que tiene mejor llevado el golpe, me refiero, bueno, pues la gente que puede acceder al consumo, que puede vivir de una manera más cómoda, aun siendo también chantajeado a través de la renta del salario, también siendo clase trabajadora, si esas personas van a intentar imponer su modelo único de pensar, ver y hacer en el mundo, esperando que el resto vea la luz y se una a su estrategia emancipatoria comulgando sin más, pues lo tiene muy difícil. Y lo vamos a tener muy difícil, creo que la izquierda tiene ese problema. De verdad vamos a tener que hacer un diálogo en igualdad. Y para tener un diálogo en igualdad, y para hablar con las mujeres marroquíes de la fresa en igualdad, y para hablar con los subsaharianos de la manta en igualdad, y para hablar con los gitanos del gueto de verdad, y para hablar con la gente que está cruzando ahora mismo el estrecho en igualdad, vamos a tener que tomar conciencia de que vivimos un poquito mejor y que habrá que haber escuchado también a los otros. Porque esperar que con nuestra pancarta vengan detrás en masa porque llevamos la razón, pues mira, es que la realidad está viendo que no es así. Que hay mucha gente que sufre el sistema de otras maneras y que esas otras maneras van a hacer que su propuesta de lucha sea diferente. Y eso no lo tenemos que ver como un peligro de fragmentación de la lucha, sino como una riqueza, porque eso es lo que nos va a hacer construir una máquina de guerra lo más acorde posible a todos los frentes en los que golpea esto, ¿no? Yo creo que sí, eso es muy difícil, pero yo lo intento cada día.
Bueno, Pastorio, pues muchas gracias por tu sabiduría, por escribir libros como este, El pueblo gitano contra el sistema mundo, que el que hemos hablado también en la introducción, editado en ACAL muy recientemente, aunque le ha pillado todo esto de la pandemia por medio. Y bueno, Pastora, pues muchas gracias por estar siempre dando guerra, por atender siempre al café de Silverio. Sabes que aquí tienes un chatito de vino y un poquito de jamón para cuando quieras. Y antes te he dicho que eligieras un cante para acabar, y has elegido una petenera de otra pastora grande, de Pastora Pavón. ¿Por qué ese cante?
Bueno, ese cante, aparte de cómo canta Pastora, que también es la mejor, la letra de ese cante me gusta mucho, empieza un poco triste, pero al final hay un mensaje de esperanza que yo comparto, de que quizá podamos pensar y soñar en un mundo nuevo donde haya más justicia y más paz, ¿no? Y Pastora lo dice entre frases, mucho más que yo.
Bueno, Pastora Filigrana, es un placer siempre hablar contigo y muchas gracias por estar ahí.
A ti, Pedro, siempre.
Quisiera yo renegar. Más verdad.